conforme a mi experiencia, nuestra necesidad no es el dinero, ni la comida, ni la bebida. En todo el universo, lo más importante y nuestra necesidad primordial es Dios. Nuestra necesidad primordial no es comer ni beber, sino Dios. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada y todavía no hemos iniciado la carrera.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida de los libros de Primera y Segunda Tesalonicenses, hoy hemos llegado al programa número 28, el cual es nuestro último mensaje de estas dos epístolas del Nuevo Testamento. En ambas epístolas, el apóstol Pablo habla respecto a la segunda venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia a los nuevos creyentes de la iglesia en Tesalónica. Luego, al final de la segunda epístola, les hace una advertencia para que se aparten de aquellos que andan desordenadamente. En 2 Tesalonicenses 3:6, Pablo dice: Ahora bien, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las instrucciones que os fueron entregadas y que recibisteis de nosotros. ¿A qué se refería Pablo con esto? ¿Qué significa andar desordenadamente en relación con la segunda venida del Señor? Pues bien, este será nuestro enfoque en este mensaje final que hemos titulado Palabras de Conclusión. Y para ayudarnos a dar la conclusión al Estudio Vida de estas dos epístolas, hemos invitado a Guido Olivares. Saludos, Guido. Siempre es una alegría y un privilegio tenerlo con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este mensaje final.
Es un verdadero privilegio estar aquí para la conclusión de este Estudio Vida de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Me gustaría leer un poco de un mensaje dado por Witness Lee en 1991 en la ciudad de Berkeley a estudiantes de secundaria. Estos mensajes han sido impresos en un folleto que se llama Dios, la educación y el carácter. Allí dice el hermano Lee: La vida humana es una larga carrera. Ustedes son jóvenes, tal vez tengan 12, 13 o 14 años. Yo he estado corriendo esa carrera por muchos años y estoy cerca al final. Sin duda, conozco lo que los seres humanos necesitamos para correr bien esa carrera. ¿Saben qué necesitamos? Muchos dirían que necesitamos dinero, comida y bebida. Esto es terrible. Conforme a mi experiencia, nuestra necesidad no es el dinero, ni la comida, ni la bebida. En todo el universo, lo más importante y nuestra necesidad primordial es Dios. Nuestra necesidad primordial no es comer ni beber, sino Dios. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada y todavía no hemos iniciado la carrera. Debido a que las personas del mundo no conocen a Dios, ellos no han empezado la carrera aún y ni siquiera la conocen. Simplemente están en tinieblas. Siempre y cuando tengan a Dios, todo estará bien. ¿Saben cuál es nuestra segunda necesidad? Es posible que digan que es la palabra, la vida de iglesia, la vida en el cuerpo o estar fervientes en el espíritu. Sin embargo, si tenemos a Dios, tenemos todas estas cosas. Dios es la totalidad de todas estas cosas. También podrían decir que es muy importante que tengamos un espíritu para contactar a Dios. Por supuesto que tenemos un espíritu. Pero esa no es nuestra segunda necesidad. Lo primero que necesitan los jóvenes es a Dios. Aunque se van a sorprender, la segunda cosa que necesitan es la educación. tendrán que estudiar un libro tras otro durante 20 años. Pero si no pasan 20 años educándose, serán unas personas miserables que nunca sabrán que necesitan a Dios.
Guido, qué palabra tan maravillosa y balanceada. Winnesley dio esta palabra en la cúspide de su vida y ministerio, cuando él tenía 86 años de edad. Con esta rica palabra de introducción, estamos listos para escuchar el primer segmento del Estudio Vida. Adelante.
En la conclusión de este libro,
to the young believers,
a los nuevos creyentes,
Paul put in another point.
Pablo da unas palabras de corrección a los que andan desordenadamente. Tal vez nos parezca que este asunto no es muy importante, pero es muy práctico. Yo creo que el desorden en Tesalónica surgió de los conceptos erróneos respecto a la venida del Señor. Ellos pensaban que el Señor Jesús regresaría pronto y que, por lo tanto, no necesitaban trabajar. Siempre y cuando ellos tuvieran algo que comer, algo para sobrevivir, eso sería suficiente. Aquellos que piensan de esta manera no llegan a ser los superapóstoles, pero sí se convierten en supercreyentes, pues van más allá de los límites de la espiritualidad adecuada. Hace algunos años, había un buen número de jóvenes que pensaban que mientras amaran al Señor, no tenían necesidad de procurar una buena educación o una educación superior. Ellos decían que la educación superior no tiene mucho significado para nosotros. Si conseguimos trabajos sencillos, eso será suficiente. Pero este concepto es absolutamente erróneo, debido a que la época en la cual hemos nacido y la era en la cual vivimos es la era de la educación y una era de conocimiento. Así que si queremos vivir apropiadamente en esta época, necesitamos una buena educación. Sin una educación apropiada, una educación adecuada, nos será difícil ganarnos la vida. Yo les dije a los jóvenes, no piensen que mientras sean espirituales, que vayan en pos del Señor y sean uno con el testimonio del Señor, es suficiente. No piensen que no necesitan trabajar o no necesitan tener mucha preparación académica. Este es un concepto erróneo. Y yo les animé a todos los jóvenes menores de 20 años de edad a que terminen sus estudios y, si es posible, si tienen la capacidad, que estudien en la universidad y hagan hasta un posgrado. Les recomendé que estudiaran carreras tales como medicina, derecho y las materias superiores. Hagan lo posible por estudiar algo. Si no tienen una educación adecuada, les será muy difícil sobrevivir.
En el capítulo final del segundo libro, Pablo menciona a aquellos que andan desordenadamente y dice que debemos apartarnos de ellos. Entonces, Guido, ¿podría explicarnos cuál es la conexión que existe entre la segunda venida del Señor y la preocupación de Pablo por los que andan desordenadamente?
El apóstol Pablo se refiere a un problema que es muy común entre los creyentes en los primeros años de su vida cristiana. Por eso es muy importante que recalquemos el hecho de que estas son unas epístolas escritas a creyentes nuevos. Son unas cartas en las cuales Pablo hace todo lo posible por prevenirlos o salvarlos de cometer unos errores que él veía venir. Uno de los errores que ellos estaban cometiendo era pensar que, puesto que el Señor regresaría pronto, no tenían necesidad de trabajar, lo cual significa que estaban andando desordenadamente. El problema con este tipo de pensamiento es que algunos de los creyentes nuevos en Tesalónica no estaban trabajando en nada, sino que estaban entrometiéndose en lo ajeno. Estos creyentes estaban muy activos, pero no en su propio trabajo, sino en lo que no les incumbía. Los entrometidos no aportan nada, y el cuerpo de Cristo no puede edificarse con ellos. Los apóstoles estaban dedicados por completo a la edificación de la iglesia y por ese motivo jamás anduvieron desordenadamente entre los creyentes, sino que eran un modelo que los creyentes podían imitar. En sus palabras de corrección, podemos ver a Pablo como un padre que cuidaba a sus hijos espirituales en cuanto a su futuro en el Señor. Todos nosotros debemos aprender a estar ocupados, es decir, debemos hacer nuestro trabajo apropiadamente. De esta manera, estaremos preparados para la segunda venida del Señor.
Recuerdo que cuando fui salvo, tenía esta clase de pensamiento. En esa época yo era muy joven y pensaba que no necesitaba trabajar porque el Señor vendría en cualquier momento. En cierto sentido, es bueno vivir la vida cristiana de esa manera, es decir, esperando el regreso del Señor. Pero por otro lado, si no trabajamos apropiadamente, llegamos a convertirnos en entrometidos. Si hacemos esto, seremos bastante necios y no estaremos siguiendo al Señor apropiadamente. ¿No le parece? Cuando fui salvo, tenía menos de 20 años. Yo pensaba, igual que otros creyentes de mi edad, que puesto que el Señor regresaría pronto, si no me educaba tanto, entonces tendría tiempo extra para orar y leer la Biblia. Sin embargo, la realidad es que no pasaba mucho tiempo haciendo estas cosas. Muchos de nosotros usamos eso como una excusa para no ir a la universidad. Afortunadamente, recibimos ayuda de otros hermanos más experimentados y terminamos yendo a la universidad para recibir una buena educación. Me gustó también mucho el párrafo que nos leyó del folleto Dios, la educación y el carácter. Entonces, ¿qué tal si por favor nos lee alguna otra porción de ese folleto?
Por supuesto que sí. Continuaré con la palabra de Witness Lee acerca de la educación. Él dice lo siguiente: es posible que algunos piensen que es demasiado decir que Dios y la educación son las dos necesidades primordiales de las personas, pero no es así. Conforme a mi experiencia respecto a la vida humana, la educación es la segunda necesidad después de Dios. Le doy gracias a Dios que cuando era joven me dio la oportunidad y el tiempo para recibirlo. Recibí al Señor cuando era muy joven y al mismo tiempo recibí cierta cantidad de educación. Los animo a que consideren su educación, en especial los últimos 10 años de ella. Es posible que el año entrante ingresen a la secundaria por un total de 5 años. Luego sigue la universidad. Les animo a que no interrumpan su educación una vez que se gradúen de la secundaria. Si no hacen un doctorado, por lo menos obtengan un posgrado. El estándar del hermano Lee era muy elevado, porque él sabía que muchos de los jóvenes creyentes tenían un concepto erróneo acerca de la segunda venida del Señor. El deber y la responsabilidad de todos los jóvenes es conseguir la mejor educación posible.
Gracias, Guido, por leernos esta porción tan preciosa. Este es un gran tema y lo que usted acaba de leer es de gran ayuda, en especial para los jóvenes. Bueno, necesitamos proseguir al siguiente segmento del mensaje. En 2 Tesalonicenses 2:13, Pablo dice de esta manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación en santificación por el Espíritu y en la fe en la verdad. Además, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Bien, escuchemos una vez más a Witness Lee y el estudio vida de Tesalonicenses.
These two books are on a...
Estos dos libros de Primera y Segunda de Tesalonicenses tratan de una vida santa. En estas epístolas, la palabra santo, santificación, santificados se usan repetidas veces. Y los principales versículos son estos. Número uno, en 1 Tesalonicenses 4:3, Pablo dice, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. En 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino en santificación. Esta es una palabra muy fuerte de Pablo en la primera epístola. Y después, al final de la epístola, Pablo habla de algo que es muy familiar para todos nosotros. En 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No hay duda que todos estos versículos nos indican claramente que la primera epístola a los tesalonicenses se preocupa por la vida santa de los creyentes. Luego, en la segunda epístola, en 2 de Tesalonicenses, aún menciona esto más fuertemente todavía. En 2:13 dice que Dios nos escogió para salvación y que esta salvación se lleva a cabo en santificación. Ser santo, o sea, ser santificado, equivale a experimentar la salvación de Dios de una manera práctica. Por tanto, ambas epístolas hablan de una vida santa, es decir, una vida apartada, una vida que es apartada para Dios y santificada por completo por Dios y para Dios. Y tal vida santa es para la vida de iglesia. Y es posible que algunos nos pregunten, ¿en qué nos basamos para decir que la vida santa es para la vida de iglesia? Y nos basamos en el primer versículo de ambas epístolas, donde Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Las epístolas fueron dirigidas a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A la iglesia. Esto indica que Pablo escribió acerca de la vida santa con la intención de que los creyentes tesalonicenses pudieran tener una vida de iglesia apropiada. Por este motivo, podemos decir que la vida santa es para la vida de iglesia.
Guido, me llama mucho la atención que el apóstol Pablo estaba salvando a los nuevos creyentes de cometer otro error, que consiste en buscar la santificación con fines individuales. ¿No es así?
Eso es cierto, Víctor. Hace poco estuve charlando con un joven cuya vida ha estado enfocada en su amor por el Señor. En medio de la conversación hablamos acerca de la iglesia y de la necesidad que tenemos de ser santificados para poder vivir la vida de iglesia. Le pregunté, ¿cómo está tu vida de iglesia? ¿Estás viviendo una vida santa para la vida de iglesia? No es importante lo que me contestó, pero lo que sí quedó claro es que la santificación es para la vida de iglesia y no para nuestro crecimiento espiritual individual.
Muy cierto. Esa es una gran tentación para todos los creyentes nuevos. A medida que avanzamos con el Señor, llegamos a darnos cuenta que pretender obtener una espiritualidad individual es una de las manifestaciones más feas de la carne. De hecho, constituye uno de los elementos más dañinos para la vida de iglesia. Bueno, regresemos una vez más con Witness Lee para escuchar el segmento final de este Estudio Vida.
These two books always tries.
Estos dos libros siempre recalcan la estructura básica para la vida de iglesia. Esta estructura básica se compone de la fe, el amor y la esperanza. La fe es el fundamento, el amor es la edificación y la esperanza es la piedra cimera, la compleción, lo que completa esta estructura. Así que como pueden ver, Pablo habla repetidamente de estas tres cosas. Él alienta a los creyentes a ser confirmados en estas cosas. Y también fomenta de una manera tierna el desarrollo de la fe de ellos, del amor en ellos y la esperanza que deben tener para animarles a crecer en estas cosas, crecer en la fe, la esperanza y el amor. La carga del apóstol Pablo se manifiesta aún hasta el último capítulo, en la segunda epístola al hablar de estas tres cosas de una manera enfática. Ahora quisiera darles unas palabras de conclusión a estos libros. Y esto es que para poder experimentar la salvación en santificación y crecer en la estructura básica de una vida santa para la vida de iglesia, necesitamos la vida eterna como la consolación eterna. Y además necesitamos al Espíritu como la gracia. Y también necesitamos la gracia misma. De esta manera, por medio de la vida eterna como la consolación eterna, y por medio del Espíritu como gracia, y por medio de la gracia misma, que es el Dios triuno procesado, nosotros podemos llevar una vida santa para la vida de iglesia. Con estas tres estructuras, no solo como fundamentos, sino como los elementos que la fomentan, que establecen y alientan hasta el fin, podemos tener esta vida santa para la vida de iglesia. Estos son los dos libros de Primera y Segunda de los Tesalonicenses.
Guido, no puedo más que exclamar, ¡qué gran resumen! Si nos enfocamos en estas cosas, con los nuevos creyentes, con los jóvenes y aún entre nosotros mismos, nuestras vidas cambiarían totalmente. Por tanto, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
Por supuesto que sí. El contenido en este último segmento es tan extenso que necesitaríamos otro mensaje completo para un comentario detallado. Sin embargo, voy a referirme a lo que más me llamó la atención, es decir, a la vida eterna como la consolación eterna. La vida eterna que hemos recibido y que disfrutamos es una gran consolación. Recuerdo que el hermano Lee nos dijo muchas veces que donde hay vida, hay esperanza. En este caso, si tenemos la vida eterna, tenemos la esperanza eterna, la cual se constituye en nuestra consolación eterna. Para que podamos experimentar la salvación en santificación y crecer en la estructura básica de la vida santa para la vida de iglesia, tenemos necesidad de la vida eterna como la consolación eterna.
Gracias, Guido. Ha sido un privilegio y un gozo contar con su presencia en este último programa. Y esperamos que nos siga acompañando en próximos mensajes de los Estudios Vida.
Muchas gracias por invitarme. Para mí ha sido un verdadero gozo estar en la conclusión de este Estudio Vida glorioso de Primera y Segunda de Tesalonicenses.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Jim Miller y Walter Ortiz la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.